En el Tren de la Tarde estamos de recocharria.
Muy bien, don Charria, ¿cómo seguimos en esta tarde de lunes?
Don J. Mario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí preguntándole a la muchachada aquí en este programa de radio que se llama El Tren de la Tarde de RCN Radio a través de la 93.9 en FM o 770. Oiga, se está cortando. 770 en AM. Y aquí con esos muchachos de la Universidad Piloto, ¿cómo les va? Mucho gusto.
Santo Tomás.
Digo, de la Santo Tomás. Siempre me equivoco, vea.
Estás en el lugar equivocado.
No, estoy en el lugar perfecto. ¿Saben qué programa estamos?
En el Tren de la Tarde.
En el Tren de la Tarde. Y la pregunta que estamos haciendo el día de hoy en la recocharria del Tren de la Tarde es la siguiente. ¿Están de acuerdo ustedes con el paro que están haciendo los transportadores, sí o no?
Pues sí y no. O sea, por parte sí, porque pues de pronto se están violando como muchas cosas de ellos. Y en parte no, porque pues nos perjudican a todos, o sea, perjudican a muchas personas.
Vea, J. Mario, lo que opinan los muchachos también, que son los que más utilizan el servicio público aquí. Bueno, ¿su nombre?
Laura.
Laura, ¿qué está estudiando Laura? Laurita.
Medicina.
Medicina, bueno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el paro?
Sí, me parece justo porque el sistema ahorita está colapsado, nos toca buscar otra solución.
Toca buscar otra solución. Bueno, los muchachos tienen su forma de pensar y de ver las cosas. Su nombre, compadre, ¿saben qué programa se encuentra en este momento?
En el Tren de la Tarde.
En el Tren de la Tarde. ¿En qué emisora uno puede sintonizar el Tren de la Tarde?
93.9.
Qué muchacho tan pilo, Dios mío. Bueno, ¿usted está de acuerdo con el paro que están haciendo los transportadores?
Sí, señor, tienen razón, porque pues ellos tienen sus derechos y necesitan también trabajar y...
Pero ellos están diciendo que ese pico y placa no, que ese sitio no funciona, pero nosotros tenemos que ir con el progreso, ¿o no?
Pues sí, pero también sin ayudándolos a ellos, ¿no?
Definitivamente, ayudándolos a ellos. Bueno, permítame aquí, me voy a hacer un poquitico más hacia la carrera 13. Vamos a preguntarle a otro tipo de personas que están aquí. Venga para acá, ella quiere aquí colaborar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al Tren de la Tarde. La pregunta que estamos haciendo hoy en el Tren de la Tarde, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el paro?
Yo estoy de acuerdo con una de las razones que tienen. Una de las razones es que el SITP no les está pagando las mensualidades que le prometieron, y no estoy de acuerdo porque pues me parece que el pico y placa para el transporte público sí es una muy buena idea para mejorar el transporte.
Vea pues, y aquí estamos preguntándole a otras personas que están aquí su nombre, ¿cómo? Pero toda la gente sale corriendo, vea, ellos me imagino que no. ¿Por qué la gente sale corriendo cuando se acerca un micrófono?
Sí.
Bueno, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿No están de acuerdo con el paro que tenemos el día de hoy?
Claro que sí, estamos de acuerdo.
¿Sí? ¿Por qué? Sí,
porque es injusto que nos suban el presupuesto del transporte, siendo que es tan inseguro.
Están subiéndole 100 pesos, sí o no, pero es que el paro de hoy es porque dice que iba a haber pico y placa para todos los...
Sí, pero también le subieron a todos los transportes y le hicieron pico y placa a los buses.
O sea, ¿todo en una sola?
Sí, claro, de una vez todo, no me parece.
¿No aguanta, sí o no? ¿Y usted qué opina?
Pues que... si le deciden meter
¿cómo?
Si le meten pico y placa a los buses, o sea, tras de que ya está jodido por las calles de Transmilenio yo no estoy de acuerdo que le metan pico y placa.
O sea que sí está de acuerdo con el paro.
Sí, sí estoy de acuerdo.
Bueno, es la opinión aquí de todos los muchachos aquí en la universidad. ¿En qué universidad estamos?
Santo Tomás.
En la Santo Tomás, ¿qué están estudiando ustedes?
Comunicación.
¿Ustedes saben en qué programa? Vengan para acá. ¿Ustedes saben en qué programa están en este momento a través de RCN en la radio?
El Tren de la Tarde.
Pero díganlo con ganas porque están
el Tren de la Tarde.
1, 2, 3.
El Tren de la Tarde.
Eso, muchachos.
Hace 2 años comenzaron los diálogos con las FARC y parece que la cosa se va a alargar un poquito porque los del ELN también se quieren vincular al parche. El Llaneldo Solitario.
¡Ajú! Y estamos contentos porque ya llevamos 2 años en este proceso de paz con las FARC.
Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. El proceso de paz más famoso cumple 2 años de iniciación. En 2 años ya avanzamos mucho, pues al menos nuestro presidente tiene lejos a los delincuentes, cabecillas que mandan las FARC.
un saludo para Timochenko, allá en la cel, bueno, donde esté. También ha sido muy provechoso para los guerrilleros famosos. Son 2 años viviendo sabroso, sin zancudos y sin combatir. Vimos la guerrillera holandesa dejar el camuflado en la selva, y hoy desfila como en pasarela en La Habana con mucho caché. ¡Ajú! Solamente una duda ha quedado de los 2 años que ya han pasado, si celebraron por separado, por la paz y por la reelección. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, y esperemos por el bien de todos que de algo sirva esta excursión. ¡Ajú!
Y ya está con nosotros desde Washington el Premio Planeta de Periodismo, director del Club de la Prensa en NTN 24. Mención de honor en el Premio Rey de España, director de Voces RCN, columnista de la revista Semana.
Despacio mientras paso.
Tómese su tiempo.
Muy bien, es distinguido columnista de la revista Semana, Week, si fuera en inglés. Director de la maestría de periodismo en la Universidad del Rosario. Colaborador de Yolanda Ruiz en las noticias de la mañana. Hincha del Deportivo Cali y del Athletic de Bilbao, cosa muy importante. Y además es diestro jugador de squash. Don Juan Carlos Iragorri, muy buenas tardes.
Juan Mario, muy buenas tardes. Gracias a Nicolás, que nos ha traído unos chocolates.
Mucho gusto.
Muy deliciosos.
Mucho gusto. A Norbey, que trajo arepas de huevo.
Muy deliciosos.
A propósito, las arepas de huevo que trajo Norbey las trae de Iowa. ¿Eh? No son arepas de huevo de aquí. No, de Estados Unidos.
¿No? Maíz, de maíz transgénico.
De huevo gringo. Maíz transgénico.
Se siente el huevo gringo.
Cuando quieran ver el huevo gringo,
pues la gallina cacarea en inglés.
Papá, voy con esta pregunta para don Mario López, el único serio que quedaba en la mesa. Mario, ¿qué dice el gobierno sobre las críticas del centro del centro democrático al proceso de paz?
Están atacando el proceso de paz con información falsa, dice el gobierno. Atacan las negociaciones con elementos alejados de la realidad. Eso hace daño y no tiene ningún espíritu constructivo. El presidente ha dicho que los negociadores del Ejecutivo en La Habana van a salir a desvirtuar una a una esas afirmaciones que ha hecho el uribismo por boca de su principal figura, el expresidente Álvaro Uribe. El gobierno y la guerrilla resolvieron dar a conocer los documentos firmados de los 3 primeros puntos acordados, de los cuales quedan pendientes las salvedades. Aún así, el uribismo cree que gobierno y guerrilla tienen una agenda no conocida por el país.
Don Norbey Quevedo, ¿por qué el uribismo sigue negando que Uribe quería despegar 800 kilómetros para hablar de paz?
Juan Carlos, porque quedaría en evidencia su posición contradictoria frente al proceso de paz con las FARC. El uribismo se ha mostrado en contra del mismo y de reconocer que quería despejar esa área perdería parte de su credibilidad en el país. También porque las diferencias entre el expresidente Uribe con el presidente Santos son tan profundas que aún, a costa de sus propias convicciones, confronta al presidente, así tengan eventuales posiciones parecidas.
Manuelito Salazar.
Sí, señor.
Cuéntenos de los casi 3,000 millones de pesos en monedas chiviadas encontrados en el barrio Patio Bonito.
Sí, señor, es en el sur de la capital. Estas monedas, que eran de 100, de 200, 500 y 1,000, iban a ser distribuidas en todos los departamentos del país para lograrlas camuflar mejor. Incluso dice la policía que estaban haciendo contactos ellos con transportadores de valores para poder llevar la plata sin mucha dificultad. Resulta que la policía hizo el operativo y encontró que eran chiviadas todas estas monedas, ya le digo, de 100, 1,000 y de 500.
Javier, ¿a qué vino la princesa Astrid de Bélgica a nuestro país?
Fortalecer lazos comerciales y económicos que mantienen Colombia y Bélgica, pero no, cualquier tipo de lazos, porque actualmente la balanza comercial entre ambos países alcanza los 125 mil millones de dólares, intercambios comerciales en productos como banano y carbón, y que se incrementarán porque están en Bélgica muy interesados en el gas de nuestro país. También ofrecieron su ayuda para financiar el posconflicto.
Muy bien, don Nicolás.
Sí, don Carlos.
Qué pena despertarlo. Usted viene con el horario de Londres.
No, ya estamos. Con jet lag.
Sí.
Ya nos acostumbramos.
Háblenos del triunfo de Mariana Duque en Tampico, México.
Estuvo emocionante el tema. No la tuvo fácil la colombiana para vencer a la belga Anne-Sophie Mestache. Empezó perdiendo el partido. Empezó perdiendo el primer set 3-6. En el tercer set estuvo bajo 3-5, salvó un match point, empató muy bien 5-5, llevando ese set a tie break. Finalmente se sobrepuso y logró llevarse su primer título de sencillos en la temporada. Perdió el primer set 3-6, ganó los otros dos 6-1 y 7-6. Lo que ha hecho en esta temporada la tenista colombiana, ha estado llegando a las semifinales de Sao Paulo, de Bogotá, de Juárez en México y también en la semifinal de Stuttgart en Alemania. Termina bien la colombiana entonces esta temporada.
Óigame, Nicolás.
Sí, señor.
El 20 de octubre de 1976, ¿usted qué hacía?
76, no, ni en los planes estaba.
¿No estaba todavía?
No, señor,
¿en el menú?
83 ya. Estaba yo.
Bueno, pues es que el 20 de octubre de 1976... debutó un pelado que seguramente usted ha oído hablar,
Maradona.
Diego Maradona.
Correcto.
Pelado. No menos bueno.
Argentinos Juniors, prometía. Ah,
un poquito zurdo, sí. Sí, más o menos.
Un túnel hizo, fue la primera jugada.
Bueno. 3 años después sería campeón sub-20 en Japón.
Y él sí fue campeón del mundo, no como Messi, que no le ha ganado a nadie.
Estuvo cerca, sí.
No lo Messi no ha sido campeón del mundo.
Y don Juan Carlos, no lo convocó Menotti para el Mundial del 78, que siempre se la ha cobrado Maradona.
Messi muy bueno, muy querido, manda plata para la mamá, atiende a los niños,
fundación.
Todo lo que quiera. No ha ganado el campeonato mundial de fútbol.
Hay que confirmar eso.
Kaká sí, Ronaldo sí.
Rivaldo.
Bueno,
a mí que Messi digamos, tiene el balón.
Rivaldo también.
Ronaldinho.
Bueno, pregunta para don Jorge Balaguer.
Sí, señor, don Juan Carlos.
¿Qué fue lo que pasó entre Aura Cristina Gainer y una actriz cubana?
Hay un programa de televisión en la televisión mexicana llamado Soy tu doble, en donde los participantes, que son figuras famosas...
¿Soy muy doble?
No, soy tu doble.
Ah.
Yo no, sino así se llama
ah.
El concurso. Y lo que hacen diferentes famosos es interpretar a un artista, o sea... disfrazarse de Shakira y empezar a cantar, por ejemplo. Y Aura Cristina Gainer estaba haciendo esto cuando la jurado, que es Niurka Marcos, una actriz cubana muy polémica, la regañó y cuenta que en el camerino empezaron a agarrar un tenaz, se dijeron de todo, dice ella que no es así, Aura Cristina no se ha referido al tema, y sí lo hizo Niurka Marcos, diciendo pues que buscan un jurado que sea controvertido, pero que sea frentero además para decir las cosas, y por esto pasó este inconveniente entre la Cristina Gainer y Niurka Marcos.
Además el lío que se armó, ¿no? En el pasillo de ese canal, Niurka corrió y
no la alcanzó.
Sí, porque fue en el pasillo,
Fue en el pasillo. Niurka corrió por el pasillo.
Y la gente le decía, Niurka, corra.
Sí.
Claro.
Y ella corría porque corría.
Están las cámaras, lo dicen todos.
Quedo pendiente para vos, RCN.
Sí, don Juan Carlos. Estaremos pendientes de usted aquí en el Tren de la Tarde.
En el Tren de la Tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La manera más divertida de oír la vida, súbete al Tren de la Tarde.
Los temas de la sexualidad están aquí en el Tren de la Tarde con Evita Rey. No, un momentico. Evita, muy buenas tardes.
Hey, hola corazones.
Hola corazona.
Ay, huele a huevo mi vida.
¿Huele a qué?
A huevo, qué rico.
¿Huele a huevo
a
dónde? ¿Allá dónde estás?
Y aquí donde estoy se concentró el olor de una manera que no te imaginas.
¿Pero huevos de gallina o algo?
No, mi vida, huevos simplemente.
En unos termales.
Huevo tibio creo que es.
Estamos.
Pues sí. Hoy, con todo este lío del paro, se me ocurrió que para ser coherentes hablemos de los hombres, de los machos, de los hembros. Hay una cantidad de mitos sobre los problemas que sufren los hombres en la cama, o en la cocina, o en la sala, donde lo intenten. Algunos tienen problemas, pero hay mucho mito, mi vida. Así como me doy cuenta de que en la ciudad hay mucha moto. Muy bien, bueno, continuemos.
Correcto.
Pero eso es otro cuento. Por ejemplo, que la disfunción eréctil es netamente psicológica, lo cual no es totalmente cierto, pues el 90% de los casos es algo físico, y no se trata del físico de la mujer, sino de la mala circulación, aunque es claro que algunos simplemente se asustan, qué pecado mi vida, hay que darles un poco de apoyo y de moral. Otro mito es que dicen que los mayores de 80 años no tienen sexo, lo cual es mentira también. Aunque baje la intensidad llevando buenas prácticas, se puede tener buen sexo a los 80 años. El punto es aprovechar el frenesí, que no es lo mismo que cuando está joven, que uno dice no frene, sí, no frene. Por último, el mito de la eyaculación precoz es cuestión de tiempo, pero no es por ser aficionado a las comidas rápidas. Es cuestión de control y un poco de ayuda y comprensión de la pareja, pues seguro que ayudarán a solucionar estos problemas. Bueno, tíos, hay miles de mitos, pero por hoy no les digo más para que no se sientan atacados, al contrario.
Sí.
Un poco de ejercicio y mucha agua, vas a ver que te ponéis como un toro. Si no por la fuerza, al menos por los cachos, guapo. Besos.
Besos.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
El Papa Francisco beatificó al Papa Pablo VI y mientras esto sucedía, el presidente Santos asistía a una ceremonia en honor a Juan Pablo II, aquí en nuestro país, donde dijo que estas celebraciones nos fortalecen para seguir buscando la paz tan anhelada. Doña Tutina nos acompaña, doña Tutina de Santos nos acompaña hoy para hablarnos del tema. Muy buenas tardes, doña Tutina.
Buenas tardes para este tren. Qué comodidad la que se siente en este vagón. Estar en el puesto de los músicos, como dicen por ahí.
Sí, señora.
Sí, J. Mario. Juan Manuel, que es un hombre tan religioso, sobre todo tan católico. Es tan católico que en estos momentos llevamos 3 novenas a San Expedito, el santo que concede las cosas difíciles. Martín, Esteban, María Antonia y yo estamos pidiendo que se firme lo de La Habana. Es que este proceso de paz está más difícil que encontrar a Nemo. Somos tan católicos que cuando yo estaba soltera puse el San Antonio de Padua de cabeza, le escondí el niño J. Mario,
¿sí?,
para que me consiguiera novio y mire lo que me concedió, ante belleza.
Maravilloso.
Juan Manuel recordó cuando nos visitó en 1986 el Papa Juan Pablo II y 18 años antes, atrás cuando vino Pablo VI a la ciudad de Medellín a dar un bálsamo de paz, Colombia estaba tenaz. Es que esto es una feliz coincidencia, J. Mario. Vea sí. Cómo es de inteligente Juan Manuel, tan hábil para relacionar la beatificación con la paz, y alcanza usted a ver lo sagaz que es mi marido, ¿no? Más sagaz que Piedad Córdoba negociando con las FARC. Y no solo eso, es tan inteligente que está pensando en invitar al Papa Francisco para que venga a nuestro país a darle un tour especial. Ya me lo imagino yo con la ruana boyacense, el carriel paisa, el sombrero volteado, unas alpargatas de colores. Y por qué no, J. Mario, con la paloma de la paz como prendedor en la sotana.
Sí.
Los presos van a estar contentos porque se les va a descontar años de pena cuando venga. Después, gracias a la inteligencia de mi marido, lo invitaremos a Cuba para que nos eche un empujón, porque esto está más demorado que mueco tratando de abrir un bonais. Y creemos firmemente que con su asistencia la firma de la paz se dará en 3 años, que es el tiempo que los colombianos deben darle a mi marido, el papá de mis hijos, Juan Manuel Santos. Es que, J. Mario, si me pusieran a escoger otra vez...
Claro, usted escogería a Juan Manuel Santos como esposo.
No, escogería devolverme a mi casa a vivir tranquila.
Verdad, Rosales.
Bueno, muy bien. Que tenga una feliz tarde, doña Tutina.
En el Tren de la Tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La manera más divertida de oír la vida, sube.
Tenemos una llamada en el Tren de la Tarde, perdón, la atendemos. Muy buenas tardes, ¿quién habla?
Bogotá, Mario.
Le
habla Inocencia, bajada en Montalegre. Yo soy desmovilizado de las autodefensas, desmovilizado de las FARC y desmovilizado del Transmilenio, porque a mí solo me alcanza para usar una de las 2 tarjetas.
Bogotá,
Mario, yo lo llamo a ver si usted me ayuda a conseguir una coloca, es que esto está muy complicado, muy complicado. Por ahí un excomandante mío que yo entregué a la policía me llamó y me dijo que él no me guardaba ningún rencor y que incluso me llamaba para ayudarme con un trabajito de enfermero en Sierra Leona. Pues yo no sé, don J. Mario, a mí me da como miedo irme por allá, donde es que hay una guerrilla toda peligrosa. Ébola, creo que se llama esa guerrilla. No, y luego, Dios no quiera, termina uno sin empleo de enfermero y pues le toca irse para la guerrilla en África. Y si es duro ser guerrillero en Colombia, ¿cómo será en África? Un guerrillero africano debe aguantar más hambre que una vaca en la playa.
Bueno, oye, no sé yo. ¿Y por qué lo recomiendan como enfermero? ¿Acaso usted ha tenido alguna experiencia en el sector de la salud?
Sí, Tamario.
¿Enfermero?
Pues yo más que todo he tenido experiencia en el campo de los medicamentos, ¿no? Que yo fui gerente de distribución de fármacos genéricos replicados en laboratorios comunitarios de máxima complejidad para la obtención de licencias sanitarias. O sea, yo falsificaba medicamentos.
Ah.
No, Tamario, ayúdeme a conseguir una coloca de lo que sea. Vea, yo estoy tan desesperado que le acepto trabajo de cualquier cosa, de plomero de baños en la Picota o en la Modelo.
Oiga.
Le hago el reemplazo en las vacaciones de Capax. Mire, yo estoy tan desesperado que hasta de ministro de Salud de Colombia le acepto trabajo. Colabóreme, que esto está muy complicado, muy complicado.
A ver, ¿qué puede hacer, hombre? Eso está muy complicado, como dice usted. River Plate, con Teófilo Gutiérrez, va rumbo al bicampeonato en Argentina. El equipo millonario, que es el millonario de allá, no el de aquí, venció 3-0 a Belgrano con 2 goles del colombiano. Y lideran el torneo con 28 puntos. Teófilo, buenas tardes. ¿Qué siente de seguir haciendo historia con el River?
Hola, Jota. Estoy feliz porque la historia le está haciendo honor a mi nombre, Jota. ¿Tú sabes el significado de Teo?
Pues sí, Teo significa Dios.
Bien, mi llave, te toco toda la orquesta con esa respuesta. Jota, ser Dios en el país donde todo el mundo se cree Dios es algo que solo puede ser un hombre disciplinado, madrugador y constante de Barranquilla como yo.
¿Y cuál ha sido el secreto de River para seguir en lo alto de la tabla?
Mira, saliendo en secreto a meternos nuestra buena rumbita de domingo a martes con los muchachos, a todo River lo tengo yendo a Penchi Castro, Silvestre, a Peter, a Martinelli, al doctor Londoño en la mañana. Por eso es que andamos volando, mi llave.
Bueno, Teo, pero si dice sí. Estar en tan buen nivel, ¿por qué sigue jugando en Argentina?
Jota, lo que pasa es que tengo el mismo manager de Andrés Cepeda y es por eso que no pego en Europa. Me va a tocar llamar a Fernán, que ese sí pone a soñar en las grandes ligas a cualquiera. Si puso a soñar a Enrique Iglesias, me tiene que poder conmigo. Ya, te mando un abrazo, estamos en contacto. ¿Eh?
Bueno, Teófilo, un abrazo. La vida es realmente maravillosa y nos lleva por caminos y senderos extraordinarios. Hay vidas ficticias y hay vidas reales. Y quizás nada supera la vida real. La experiencia maravillosa de vivir y de soñar, de creer y de esperar, de ir hacia adelante. Casos de la vida real con Javier Estabato.
Casos de la vida real presenta No aguanto más a mis vecinos. Un drama que afecta a miles de colombianos. María Ángela es una mujer muy disciplinada y trabajadora, pero muy cerca de su oficina tiene unos vecinos que constantemente la desconcentran con su desorden y algarabía. Ella nos envió su caso y hoy trataremos de resolverlo.
María Ángela, bienvenida.
A usted, muchas gracias por esta invitación.
No, ¿cómo se te ocurre? Es todo un placer. ¿Quieres un poco de café?
Sí, sí, sí.
Muy bien, aquí tienes y cuéntame una cosa. Holguín es tu apellido, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Y qué cargo tienes, María Ángela?
Canciller.
Caramba, qué buen cargo tienes.
No, para nada.
Tranquila, tranquila, María Ángela, ya vamos a hablar de ese asunto, pero antes quisiera saber en qué países has estado gracias a este cargo que tienes.
En Sudáfrica, en Francia, en Australia, en Argentina, en Paraguay.
Mejor dicho, conoces medio mundo.
Pues yo creo que sí.
Claro que sí, María Ángela. ¿Y qué tan dedicada eres tú a tu trabajo?
Dedicada por completo a este tema.
¿Y trabajas en el día o en la noche?
De día y de noche.
No me digas, eso es mucha dedicación. Pero María Ángela, has decidido visitarnos porque tu trabajo ha sido muy duro, ¿no?
Ha sido muy duro, sí. Eso, digamos que lo más duro que le puede pasar a un gobierno y que me dice a un canciller, semejante situación tan difícil de afrontar.
No te lo puedo creer, qué frustración. frustrante.
Pues sí, frustrante.
¿Y estos vecinos alborotados que tienes, crees que pueden cambiar?
Eso no es una cosa que la puedan hacer de un día para otro.
¿En serio? Y cuéntame, ¿quién es tu jefe, María Ángela?
El presidente Santos.
¿Y él de qué país es presidente?
De Colombia.
Ah, no me digas, no tenía ni idea. ¿Y qué te dice el presidente Santos por la cantidad de problemas que has tenido con tus vecinos?
Que ponga la cara y que haga y que dejó de hacer y que por qué no hizo. Y ahí usted dice, bueno, pero eso, ¿cómo puede ser posible?
¡Qué jartera, María Ángela! ¿Y has tenido ganas de mandar todo al carajo?
No, todavía no.
¿Pero lo has pensado? ¿Has contemplado esa posibilidad?
Sí.
Sí, sí, se te nota. Y ven, María Ángela, ¿qué haces para liberar el estrés? ¿Te gusta jugar algún deporte?
Jugar fútbol. Y el rugby.
¿Juegas rugby? ¿Y cómo te sientes practicando ese deporte tan agresivo?
El rugby es un deporte que tiene unas implicaciones en cuanto a como que le salga a uno todo como esa emoción.
Me imagino. ¿Y te han dado en la jeta jugando al rugby?
No, nunca.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gustaría dedicarte de manera profesional al rugby?
Pues yo aspiro que así sea.
Pues mira, tienes la solución en tus manos y no te habías dado cuenta. Si lo de la cancillería no te funciona, el rugby es tu camino.
Con seguridad.
Así es, María Ángela. Amables oyentes, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde.
Casos de la vida real presentó... No aguanto más a mis vecinos. Un drama que afecta a miles de colombianos.
¡Súbete al tren de la tarde!
Aquí Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. ¡Mantente!
Oye,
¿sí?
Mantente en sintonía.
Sí.
Te hablo de Radio Rebelde Cuba, territorio libre de América.
Siempre, siempre.
En este mundo unipolar, Cuba representa la dignidad de América Latina. El máximo jefe de la historia reciente de Cuba, el comandante heroico Fidel Castro, en una demostración de extrema magnanimidad, ha estrechado su mano al gobierno de Estados Unidos para que los médicos cubanos, los mejores del mundo, le ayuden a los de ese país enemigo a combatir el ébola. El comandante Castro dijo, ha llegado la hora del deber, para que se den cuenta que Fidel Castro es más coherente que tanto calandraco gobernante de este mundo. Ha llegado la hora del deber. En Colombia la hora del deber llegó hace rato. La gente aquí no es sino de ver cosas. ¡Viva Cuba Libre!
¡Siempre!
¡Viva!
¡Viva!
¡Orientaciones al pueblo de Cuba!
Y se llegó el momento del esperado debate con Metro, pero sin Petro, o al revés, Bogotá va de retro. Metro.
Ah. Buenas tardes, bogotanos. Bienvenidos a este su debate semanal sin Metro, pero con Petro. Ah. Bogotá seguirá de retro. Es un placer saludar al Sancho Panza de la Información Capitalista. Señor Mauricio Salazar, buenas tardes.
Buenas tardes, concejal. Y sí, Manolito, haga respetar.
Hoy se acabó la sección ya.
Hoy tuve muy presente a Sancho Panza. Me vine de mi casa en burro y me rindió más que nunca.
Nunca será un placer saludar al visionario menor de terquedad mayor, señor Petro. Buenas tardes.
Concejalito, buenas tardes. Aunque usted no lo crea, acá estoy revisando los planos del metro de la ciudad, que para dolor de muchos se firmará en mi alcaldía, compa.
Alcalde, antes de hablar del metro, hablemos de su risible declaración donde afirma que Bogotá es un buen vividero. Argumentos para esa quimera, alcalde.
Concejalito, perdóneme, pero de nuevo los medios oligarcas me malinterpretan. Yo no dije mejor vividero, yo dije que Bogotá es el mejor bebedero del mundo, compa.
Ahora sí.
Acá uno se emborracha barato con tequimón, chinchín y moscato pasito. Y llega el trabajo prendido y nadie le dice nada. O si no, pregúntele al exalcalde Lucho, que prendía hasta las alarmas cuando llegaba al despacho. Entonces sigo siendo víctima de la difamación periodística, compa.
Alcalde, los transportadores están muy molestos por el tema del pico y placa y la ciudad no aprueba el alza de Transmilenio.
Cierto.
¿Qué va a hacer para darle manejo a este tema?
Es camaradita, Manolito. El bastón de mi alcalde ha sido el pico y placa. Un día sí trabajo, un día no, un día sí trabajo, un día no. Y que se calmen mis votantes porque el incremento de Transmilenio de esos 100 pesos será en las estaciones de los capitalistas de la ciudad. Así que de la 85 para el norte será el incremento. El resto se podrá seguir colando por el resto de estaciones. Que los ricos paguen y subsidien a mi electorado, compita.
Alcalde, ya casi terminamos, pero de verdad, alcalde, póngase la mano en el corazón, alcalde.
Espere, compa. Espere que no lo encuentro. Corazón, ¿dónde estás? Bueno. Pero siga con la pregunta mientras lo busco.
Alcalde, con la mano en el corazón, si es que lo encuentro, ¿usted cree que en nuestra ciudad se puede hacer un metro subterráneo conociendo lo blando de nuestro suelo, alcalde?
Lo del metro subterráneo es idea de ingenieros oligarcas, que creen que el suelo de Bogotá es de roca como el de Nueva York. Compa, le digo ya que tendremos un metro elevado porque mi gestión es imposible que vaya más para abajo.
Alcalde, aprovechando que hace rato no hablamos, ¿será que la camioneta que rechazó el concejal Flores me la pueden dar a mí? Es que ya los ladrones me cogieron el destrave y me tumban dos llantas cada semana.
¿De destrave? Pues ahora sí aceptaré mi camioneta, Manuel. Si quiere lo contrato de chofer, Manolito.
Pero si usted no sabe manejar ni un carro chocón, se estrella manejando triciclo.
En triciclo anda usted en la ciclovía, yo lo vi ayer, Manuel.
No,
no,